A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar del Festival de Cine de Guadalajara. Tenemos invitados que presentan cosas muy interesantes en el festival. Anita no está con nosotros hoy, sin embargo, ya saben que siempre está al pendiente. Pero bueno, está Jania a mi lado.
Hola, muy feliz de estar otro sábado con ustedes. Y pues si tienen la oportunidad de ir al festival, ya está abierto todo, las compras de los boletos, y vamos a hablar de cosas que pueden ver y disfrutar en el festival.
Exactamente, y vamos a ver a cosas que pueden ir a ver en Cinépolis Plaza México, y vamos a regalarles 5 boletos dobles para que se vayan a Cinépolis Plaza México a ver la película que quieran, con quien quieran, el día que quieran, en fin. Lo único que no ponemos es quién los acompaña, porque eso lo prohíbe la ley, pero la van a pasar muy, pero que muy bien. Y tenemos con nosotros unos invitados de lujo, son Dani y Daniel. Daniel, los voy a dejar que se presenten. Daniel Aleu.
Aleu.
Sí. Cerca.
Casi.
Sí. Que casi, yo estoy tremendamente mal. Y Daniela Soria Gutiérrez, que ellos presentan un corto, se llama Loreto, es iberoamericano, lo hicieron cuando estaban estudiando en Barcelona.
Sí.
¿Es correcto?
Es correcto.
Cuéntenos un poco para que no sea yo el que habla.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniela, soy guionista y directora de este cortometraje que vamos a presentar el día de hoy en el Festival de Guadalajara, que se llama Loreto, que lo hicimos mientras estábamos estudiando yo la maestría de dirección cinematográfica y Daniel estaba estudiando pues dirección de foto. Y pues Loreto se trata de esta niña que tiene como esta obsesión o conexión especial con la estatua de una virgen que pertenecía a su abuela. Y pues la historia sigue un poco de cómo esta conexión que ella tiene con la virgen pues también genera un poco de tensiones familiares por otras cosas que se van desencubriendo a través del cortometraje.
Es un corto muy interesante, además, bueno, tiene la relación, ahorita nos vas a platicar más de ello, con Taboada, uh-huh, un gran director mexicano. Vamos a hablar con ellos en un momento, antes vamos a estar sacando pues información de lo que hay también en cartelera, que es importante, y ya platicaremos con ellos. Pero me gustaría que de una vez nos dijeran a qué funciones puede ir el público a ir a ver el cortometraje.
Sí, hoy es el estreno a las 8:10 p.m. en la Cineteca del Festival, y mañana es a las 5:30 en el Cinépolis Centro Magno, a las 5:30, te dije.
Perfecto, entonces hoy 8:10 en la Cineteca de aquí, que es lejísimos.
Ni me diga.
Bueno, ya sabe dónde está usted, ya nada más de acordarme ya me siento perdido. Y también en el
Cinépolis Centro, Centro Magno,
uh-huh, mucho más céntrico, a las 5:10.
5:30, mañana.
5:30, uh-huh, pues. 5:30, ya está. Entonces, anote esas fechas, porque parece que ese corto está muy interesante. Ya hablaremos más de él, pero rápidamente vamos a dar un repaso a los estrenos y la taquilla para que la gente pues diga, vamos a ir al cine. La que está dominando la taquilla es Super Mario Galaxy, que todo mundo está pues yendo a ver porque es como un fenómeno social. No es la mejor película, ni cerca, pero si usted jugó con eso, seguramente la idea de recordar esos tiempos y de ver esto, pues puede ser interesante. Entonces, ahí está esta Super Mario Galaxy, que está dominando la taquilla. Y luego tenemos BTS World Tour Aurang Ingoyang, que es este grupo, ayúdame, Jania, es este grupo coreano que le está yendo muy bien, que está rompiendo un montón de récords, que regresaron después de haber servicio militar, porque en Corea el servicio militar es algo que se lo toman muy en serio, porque tienen unos vecinos, los de Corea del Norte, que amenazan con invadirlos, derrotarlos, destruirlos. Entonces siempre se están cuidando un poco. Tienen una relación como simpática, ¿verdad? Y se va a proyectar el concierto en Cinépolis Plaza México a las 4 de la tarde. Si usted quiere ir y compra su boleto, le van a dar un boleto especial como festejando. Y en el cine, que normalmente la gente dice, shh, cállese, no nos deja ver la película, aquí es todo lo contrario. Grite todo lo que pueda, disfrute, brinca, porque está este grupo que tiene muchísimos seguidores, ha crecido muchísimo en los últimos años en el mundo, los grupos coreanos.
Ah, sí, o sea, ahorita es lo que domina la cultura pop. Digo, el año pasado tuvimos a las K-Pop Demon Hunters, ¿no? Entonces es la referencia, pero este concierto es otro, según yo, porque fueron dos. Este fin de semana se estrena uno en Tokio, pero pues en esencia es la misma experiencia, ¿no? Entonces, si son fans, ya saben, aún pueden comprar boletos.
Ya está. Y luego tenemos de la taquilla, Drama, que es esta película con Zendaya.
Y Robert Pattinson.
Y Robert Pattinson, que ha tenido buenas críticas. ¿Tú aquí qué te pareció, Jaime?
Pues creo que es un poquito de que resalta lo que lleva la gente al cine en estos tiempos, que es la conversación, porque, o sea, en internet se ha armado todo un debate por el secreto que guardaba Zendaya, su personaje antes de casarse lo revela, entonces se cuestiona si se conocían realmente, y creo que plantea, o sea, algo muy interesante la película, que tal vez no lo termina de desarrollar del todo. Personalmente creo que sí se queda un poquito corta en su planteamiento, pero a la gente le está gustando mucho y igual pues los está llevando al cine, ¿no? Entonces también tiene estrellas que ahorita son muy fuertes, entonces es interesante igual la película.
Pues sí, estamos hablando de Batman y estamos hablando de la novia de Peter Parker,
MJ,
entonces pues no, son de las, incluso Variety, la revista tan influyente en Estados Unidos, los pone como las estrellas que más populares que están haciendo que la gente vaya al cine. Y vamos a hablar ahora de los estrenos. Vamos a empezar con La Posesión de la Momia. Hania, cuéntanos.
Warner Bros. Tiene los derechos, según yo, de todos los monstruos, entonces se hizo esta nueva versión de La Momia de la mano de Lee Corrine, que de hecho en el título en inglés es The Mummies of Lee Corrine, y en español le pusieron La Posesión de la Momia, que es el señor que hizo la película de Evil Dead, la pasada, que a mí me gustó bastante, entonces esperaba de esta película pues algo interesante, pero creo que a final de cuentas sí termina teniendo los problemas que muchas películas de terror tienen ahorita, que se siente muy genérica a pesar de tener toda esta cultura de la cultura egipcia, porque básicamente se trata de un joven periodista que desaparece, bueno, va al desierto y su hija desaparece sin dejar rastro, pasan 8 años y descubren que la niña fue momificada, básicamente. Entonces, pues ahí vamos teniendo la típica historia de una chavita poseída que su familia está intentando pues buscar otra explicación lógica, ¿no? Pero pues se va desenvolviendo en lo que ya hemos visto varias veces con posesiones. Entonces creo que sí desperdicia mucho lo que podría diferenciarla de este tipo de películas. Y es muy blasfema, he de decirlo. También es muy asquerosa y siento que también va más por la línea de perturbar más que de dar miedo.
Había una frase muy famosa de Stephen King que decía: si no puedes asustarlos, haz que se vomiten.
Pues para allá va.
Se juega mucho con eso.
Que es una tendencia que he visto mucho ahorita en las películas de terror, pero sí, no sé, sí terminó siendo muy muy genérica la película, tristemente.
Ahora, tenemos una que parece que es muy buena, que es Exit 8.
Sí, es japonesa, que es como ver un videojuego en una película de terror, ¿no? Que es básicamente un chavo, nuestro protagonista, va en el metro y le recibe una llamada de su exnovia que le dice que está embarazada. Entonces él va pues por los caminos del metro, ella es asmático, entonces le da como un ataque, se empieza como que a desorientar y termina en un camino sin retorno donde va pasando por los mismos pasillos y ve un cartelito que dice: si ves una anomalía, regrésate, si no ves nada, avanza.
Es como un loop, ¿no? Que está regresando una y otra vez.
Y está interesante porque tú mismo eres parte de revisar si hay algo extraño. Digo, a veces son muy explícitos y a veces es el cambio de una letra en un letrero, ¿no? Entonces el mínimo detalle te regresa al inicio y tiene que pasar los 8 como niveles para salir de ese loop en el metro. Entonces está interesante y también pues es una experiencia donde tú mismo vas revisando y cuestionándote hasta qué es real y qué no para el protagonista.
Fíjate que tiene muy, muy buenas críticas. Y recuerda un poquito también estas películas de Loop, por ejemplo, El Día de la Marmota. No sé si ustedes, jóvenes, Dani y Daniel, vieron El Día de la Marmota.
Sí, en algún fondo.
Es una joya de película. Uh-huh. Y estaba viendo que decían que el tiempo que él permanece en ese loop son 40 años, donde va aprendiendo todo ese tipo de cosas. Y que en el guión original eran 10.000 años. Para acabar de hacer una ciudad. Entonces imagínate 10.000 años repitiendo un día. Uy. En fin, pero es una película que si usted no ha visto, ve El Día de la Marmota, es extraordinario. Y bueno, esas serían como nuestros estrenos para hablar, para que vayan a Cinépolis Plaza México. Vamos a hacer un corte comercial.
Y les recordamos los teléfonos
antes, claro,
de,
que sí,
aún pueden participar por sus boletos de Cinépolis Plaza México, llamándonos al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp dejándonos su nombre, 33 11 55 19 62.
Entonces vamos a hacer un pequeño comercial y regresando vamos directo con Dani y Daniel. Está fácil recordar sus nombres, como usted puede ver. Y hablamos un poco del Festival de Cine de Guadalajara. Volvemos. Hola, ya regresamos, estamos aquí con Dani y Daniel, que nos van a hablar de su película Loreto, de su cortometraje, que es una coproducción con España, lo cual es interesante que un cortometraje se lleve a cabo de esa manera. Ustedes estaban estudiando en Barcelona.
Sí.
Y de repente se dio. ¿Cómo se da el camino para hacer esta historia de Loreto?
Sí, bueno, en la maestría ya sabíamos que teníamos que terminar con un proyecto, con un proyecto de cortometraje, y como Daniel y yo, pues veníamos juntos de Monterrey, ya sabíamos que queríamos hacer el cortometraje juntos, y bueno, la forma en la que yo llegué un poco a la historia fue, dentro de mi corta filmografía, me gusta mucho trabajar con niñas y explorar historias sobre la infancia, el coming of age, la religión y bueno, el tema de... fue un poco así como llegué a la historia de Loreto, que también surge en parte inspirado en algo familiar. O sea, la Virgen de Loreto es un símbolo muy importante en mi familia, y justo cuando estaba ideando esta historia...
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenían una virgen, tenían la virgen, o sea, la figura de la virgen. Ajá. Físicamente en casa de mi abuela por muchos años, y justo cuando estaba escribiendo este guión, que no tenía ninguna virgen, solo era una historia de dos hermanas, pasó que esa virgen, por primera vez en muchos años, que había estado en mi familia, se iba a ir a una iglesia, entonces ya la virgen ya no iba a estar en la casa.
Iban a donar la virgen a una iglesia, ok.
Y de esta idea como de la despedida de una virgen, pues... se me ocurrió como hacer esta historia de una niña que pues tiene como esta conexión muy íntima con esta figura, y pues tiene que decirle adiós de alguna forma porque pues ya no puede estar en la casa. Y bueno, para saber por qué tendrían que ver.
Está muy interesante, y la fotografía la hace Daniel, ¿cómo preparas la fotografía del corto? ¿Cómo, tomando en cuenta estos temas místicos también, de alguna manera, el coming of age, las primeras experiencias, ¿cómo creas la fotografía? ¿Cómo se ponen de acuerdo para hacerlo?
Claro, pues Daniela y yo ya habíamos trabajado antes en otros cortos, y creo que el ya haber trabajado con niños antes como que fue algo que tomó mucho de nuestra ventaja. Pero siempre el acercamiento con la fotografía ha sido como la cámara intentar sí seguir a los niños, pero también darles el espacio de ellos poder como ser libres y no como ponerlos en una postura incómoda. Entonces mi trabajo como fotógrafo, yo intento como ser que la cámara sea lo más útil posible, desde la cámara hasta la iluminación, iluminar no tanto adentro en sets, pero más desde afuera. y poder acompañarlos pues en toda la historia, ¿no? Que sea lo más cómodo y lo más real posible, ¿no?
Ahora, dicen que trabajar con niños es muy complicado. Dicen que trabajar con animales o con niños puede ser muy impredecible. Pero a ustedes les gusta, ¿por qué?
Sí. No sé, hay algo que me gusta mucho a mí del juego, o sea, que como la forma de dirigir a un niño pues parte mucho de ahí, o sea, de jugar. Y como que no sé, como que para mí le quita lo intimidante. Yo creo que cuando estás en la escuela de cine, la parte de, bueno, y quieres dirigir como yo, la parte de dirigir a actores puede sonar muy intimidante y... Como que me di cuenta, pues, cuando iba empezando que me gustaba jugar, ¿no? Me gustaba como, okay, vamos, o sea, encontré que me gustaba la colaboración que surge también con los niños. Siento que son muy inteligentes y en el caso de la protagonista de Loreto, ella aportó demasiado al proyecto. O sea, ella conocía al personaje mejor que yo y eso que ella... casi no leyó el guión, o sea, casi no sabía bien de qué iba la historia, solo de lo que platicábamos y lo que jugábamos. Ella nunca había actuado en su vida, nunca había estado frente a una cámara, y hay algo bonito de esa confianza que se crea entre ella y yo, y esta posibilidad de jugar, ¿no? Cada toma es diferente, cada toma exploramos diferentes cosas y no tenemos que quedarnos tan como firmes a un guión, ¿no? Es más como... sobre lo que siente el personaje, lo que sí, los beats narrativos, pero no tanto los diálogos se tienen que decir de cierta forma o así.
Perfecto. Ahora, esta película, me estabas comentando ahorita que estábamos afuera del aire, que tiene alguna conexión con los domingos.
Sí.
No a propósito, evidentemente, pero cuando viste los domingos dijiste, ah, mira, hay una conexión importante, lo cual es muy curioso, porque lo hemos visto también con otras películas, lo que estábamos contando la semana pasada, pero bueno, no voy a ir porque me voy a distraer, pero ¿cómo es esto? Cuéntame de Los Domingos, que es una gran película, que la ha ido muy bien. ¿Cómo es esa conexión?
Siento que deberían, o sea, sí, idealmente la proyección ideal sería ver el corto de Loreto y luego ir directamente a ver Los Domingos, porque siento que dialogan como muy dentro de ciertos temas de una forma completamente accidental. Yo apenas vi Los Domingos hace 2 semanas y fue, o sea, y me quedé impresionada de que, wow, siento que es como la secuela de mi película en muchas formas. Porque también tiene esta idea, este choque familiar donde la familia no es religiosa y es esta niña de 10 años que tiene esta conexión con la Virgen y con la religión, que viene de su abuela, similar como a Yanara en Los Domingos, que viene por su mamá. Y bueno, no, nadie la entiende, ¿no? Nadie entiende por qué ella decide rezar, por qué decide creer como estas ideas también como del pecado, del infierno y todo eso, pero estando en una familia que no cree en eso, o sea, que no le está imponiendo las creencias, ella lo sacó por otro lado y bueno, y justo va de esa historia de cómo no se entienden y la niña pues como termina un poco explotando en esos sentimientos que están dentro de ella. Con muchos temas de la pérdida y bueno, el coming of age.
Pues está muy bien, muy interesante. Vamos a hablar otra vez de los horarios y de los días, porque para que el público asista a verla.
Sí, hoy es el estreno a las 8:10 p.m. en la Cineteca y mañana también la pueden ver a las 5:30 en el Cinépolis Centro Magno.
Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresando vamos a tener cosas también muy interesantes. Muchísimas gracias, está muy bueno esto. Hay una influencia de Taboada que no sé si ya mencionamos.
No, eso es más, o sea, más para mi primer cortometraje. Siento que fue muy inspirado en Taboada, en Veneno para las Hadas. Y este también, o sea, creo que es muy inspirado, obviamente, en El Espíritu de la Colmena, en Ponet, en Cuerpo Celeste de Alice Rohrbacher. Pero obviamente siempre Taboada, pero sí.
Está perfecto, vamos a un corte comercial. Antes decimos los números para que participen por los boletos.
Nos pueden marcar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o dejarnos su nombre en el WhatsApp 33 11 55 19 62.
Volvemos.
Ya estamos de regreso con su programa La Pantalla y en un momento Alfonso va a regresar con nuestros invitados para hablar de la próxima película El Día de los Muertos, que se va a estrenar en el Festival de Cine de Guadalajara. En un momento, perfecto. ¿Ya llegaron? No. ¿No? Okay.
Tenemos un problema con nuestros siguientes invitados. Están atrapados en el tráfico, parece una pesadilla rara, pero bueno, mientras tanto seguimos aquí en el programa. Tenemos el Festival Internacional de Guadalajara, que ya tiene un montón de años, Jania. ¿Tiene que más de 50, 49?
Ya se me olvidó. Más de 40, no, ahí me quedé.
De hecho, yo me acuerdo cuando empecé a ver el festival, no era un festival, era una muestra. En la muestra estaba Guillermo el Toro, Marta Vidrio, Emilio García Riera, estaba Jaime Humberto Hermosillo, que habían llegado a la ciudad traídos por Padilla. Y era una cosa pequeña y todo el mundo iba y colgaba carteles y decían, vamos a vernos ahí en el cinematógrafo, vamos a vernos en el cineforo, y era una cosa mínima, pero, y venían los primeros directores. En ese momento el cine mexicano estaba muy, pero muy mal, no había público, no tenían espacio, técnicamente no tenían o buen sonido, buena fotografía, pero despertó mucho el interés de la gente, se hacían colas inmensas para ir a ver las películas y poco a poco fue cambiando esto, se fue haciendo algo mucho más grande. Recuerdo, por ejemplo, que grandes directores, el Perro Estrada, Emanuel Lubezki, Buzzi Cortés, etcétera, acabaron viniendo aquí llevando sus primeras historias. Carlos Carrera también, que hizo, ya me acordé, La Mujer de Benjamín, que fue una película que llamó mucho la atención en ese entonces, que gustó a la gente y que la decían, si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Y ya saben, estamos en México, todo el mundo decía, devuélvame el dinero. Y entonces cambiaron la publicidad. Si no te gusta y nos dices algo válido, te regresamos tu dinero. Y en ese entonces también vino Cuarón, en la parte de los ochentas, con Solo con tu pareja, esta película que ya mostraba el gran talento que ellos tenían, que la fotografía la hizo Lubezki, pero por problemas de derechos de autor, porque se pelearon entre ellos, la película como desapareció muchísimo tiempo. Entonces,
que digo, eso habla de la evolución de las personas que han ido, o sea, ¿qué talento joven de ahorita podríamos ver después en las grandes ligas, por así decirlo, después?
Exactamente.
Por eso vayan a ver, vayan a ver los debuts del cine independiente,
gente. En 15 años, ¿dónde los vamos a ver? ¿Qué nos van a estar presentando? Eso suena como muy, muy interesante. Bueno, vamos a hacer rápidamente un pequeño corte a hablar de plataformas para que nos dé tiempo y le pido a Jania, hay un estreno muy muy fuerte,
hay varios
que han estado ahorita saliendo. Cuéntanos, Jania.
Bueno, empezando con HBO, que es una de las plataformas de las que yo siempre les hablo más. Se estrenó el primer capítulo y la tercera temporada de Euforia, que ha sido toda una conversación dentro de internet por los problemas que pasó con el elenco, el creador original Sam Levinson, que realmente la serie entre sus dos temporadas anteriores y esta es completamente diferente, y ahora estamos en una especie de road trip, película californiana en Los Ángeles, que no tiene nada que ver con el drama escolar que era anteriormente. Ha recibido pésimas críticas la serie, en general parece que ningún actor quería estar ahí, y la verdad es que sí está bastante atropellado este estreno. Pero igual tiene talentos que ya se han destacado muchísimo, como Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney. Entonces, más que por como tal interés en la serie, creo que ya se ha convertido un poco más en morbo y se acerca más a lo que hizo el señor con The Idol, más que la serie original, que también tiene que ver con cosas de reescritura y que realmente la primera temporada no la escribió totalmente él. Entonces, ya que lo dejaron solo, parece que fue todo un desastre. Pero igual está interesante y se va a estrenar cada domingo. Ahora también yo les he hablado cada semana sobre The Pitt, que es la serie que yo siempre les recomiendo aquí. Fue el final de temporada este pasado jueves y cerró con broche de oro. Se hizo una temporada muy diferente a lo que pasó en la primera, llegando un poquito más de introspección con los personajes y el cuidado de las personas que trabajan en el centro de salud, y más aquí que es el centro de emergencias. Súper interesante, hablando de salud mental, de los nervios, tendencias pues de autolesiones. Hay muchos temas que maneja y me parece muy interesante cómo lo hicieron en esta temporada, abordando cosas diferentes, y fue un gran cierre. Ya se está trabajando en la tercera, en definitiva, ha sido todo un éxito para HBO y también en temporada de premios, como ya les he platicado, y tiene muchos fans, entonces va a seguir aquí a pie. Y por último, pasándome a Disney Plus, no podría no mencionar el estreno que muchos fanáticos en México estuvieron esperando, que fue el revival de Malcolm en el Medio, La Vida Todavía Pesta, donde regresó todo el elenco original, excepto por el chiquito que hacía a Dewey, pero justo acaba de venir todo el elenco, Frankie Muniz, Danny Masterson, para hablar sobre la serie. Se hizo todo un evento porque, como ellos han dicho, México es de sus públicos más fieles, la gente adora el programa y hicieron todo un fan TV aquí que fue todo un éxito, al igual que la serie, que se convirtió en la más vista de la plataforma en México.
Pues vamos a darle una semana al público para que la vea y entonces ya la comentamos, hay varias cosas interesantes. Tenemos con nosotros a Liliana Bravo La Güera. Güera, ¿cómo estás? Hello. Tuviste una semana bastante movidita.
Así es, fíjate, me han operado del apéndice. No pensé que tu maldición llegara tanto.
¿Ya ves? No hay que burlarse de los viejitos.
No, ¿cuáles viejitos? Ya, como te decía, sí, me operaron del apéndice el miércoles, ¿tú crees?
¿Y cómo estás? ¿Cómo sigues?
Pues muy bien, cuidándome muy bien, porque pues ya no tengo refacciones. Ya mi garantía ha vencido, entonces me estoy cuidando bien, tranquila, aquí en casa. ¿Verdad? Recuperándome en 4 semanas de reposo, espero
llegar a Cannes con todo.
Sí, entonces espero llegar así como en safe a Cannes, tranquila.
Pues lo vas
así estoy aquí.
Lo vas a hacer muy bien. Oye, ahorita se está estrenando el Festival de Cine de Guadalajara. Sí. Entonces, bueno, comentar, tú que estás en los festivales en Europa, ¿cómo ves el cine latinoamericano, el mexicano? ¿Cómo se ve en Europa en estos momentos? Estamos en crisis, estamos bien.
Estamos en crisis, estamos en crisis. ¿En qué? O sea, cuando dices cómo se ve, ¿a qué te refieres?
En cuanto a cómo lo notas tú, está teniendo resonancia en Europa o no tiene mucha, poder de convocatoria ni nada.
Interés por ver películas latinas hay. Bueno, ya lo hemos visto, Cannes tiene nula participación en la competencia oficial, dos películas, una chilena y una costarricense, en Antes de Regar. Ya en secciones paralelas como la quincena de realizadores, Semana de la Crítica y eso, bueno, hay más secciones paralelas, pero Cannes, recordemos que tiene dos secciones, la oficial, de competencia oficial, y Acerta en Regar, que es donde van a óperas primas, donde se gana la Cámara de Oro, que se gana la película de mejor ópera prima. El cine latinoamericano, cuando quiero decir, no significa que haya películas malísimas. O sea, creo que el nivel tiene mucho que ver el contexto cultural, cómo viaja. Por ejemplo, la comedia es más difícil que viaje, como decimos nosotros los que nos dedicamos aquí a la industria a la venta. ¿Por qué? Porque tiene mucha cuestión cultural, ¿no? O sea, el chiste que funciona muy bien en México, quizá no funcione bien en Argentina, quizá no funcione bien en China, en España. En España, fíjate que a pesar que somos un país, que es un país hispano, que se habla la lengua española castellana, es difícil meter el cine latinoamericano. No hay como nosotros tampoco les entendemos, ellos tampoco nos entienden a nosotros. Y sobre todo en cuestiones de jerga, ¿no? De cotidianidad, de cosas como... Pues sucede, igual que ellos, si nos llevan una película con su slang, pues tampoco quizá muchas cosas aprenderemos, ¿no? Yo todavía, 11 años viviendo acá, y hay cosas que yo digo, ¿esto qué quiere decir? O sea, o ellos mismos me preguntan, ¿no? Porque son cosas totalmente diferentes. Y tampoco hay mucha calidad, o sea, pero esto sucede por muchas cosas, no solamente, sí creo que el cine latinoamericano está en crisis. Yo veo las elecciones que hay en festivales, si se seleccionan, y si se seleccionan quizá vamos con los con directores quizá mayor... con mayor trayectoria, aunque ha habido óperas primas. Mira, el año pasado hubo una ópera prima chilena muy buena que se llama La Misteriosa Mirada del Flamenco, una gran película basada en el desierto de China, zona minera, ubicada en los años 80, hablando sobre lo que es el tema del VIH en los 80, una gran película. Pablo Lorelli, por ejemplo, es un gran director argentino también que está muy bien. Hay películas mexicanas, por ejemplo, ahora La Reserva de Pablo Pero Lombardi, también una película que ha gustado mucho en festivales, fíjate, es la ganadora del Festival de Morelia, del pasado Festival de Morelia. Sí hay, creo que, sobre todo creo que hay joven talento que tiene nuevas historias que contar, no lo que es la pornomiseria ni la cuestión de narco, ni sino cosas más como cotidianas de su vida, que eso me parece interesante, pero creo que tiene mucho que ver el apoyo que se da en las instituciones, también el fogueo de los directores, la autocrítica, es muy importante saber tener autocrítica y aceptar la crítica. Y también, por ejemplo, Europa tiene un sistema que, por ejemplo, si un comprador, distribuidor alemán compra una película alemana, tiene un apoyo hasta de 15,000 euros para poder distribuir esa película. O si yo compro una película, por ejemplo, británica, tengo hasta un apoyo de hasta 25,000 libras para poder distribuirla, ¿no? De hasta, no quiere decir que me las den, sino yo tengo que comprobar, además. Y cosa que, si alguien compra una película latinoamericana, primero es un riesgo muy fuerte, difícilmente se va a ver y no hay ningún apoyo. Las comunidades europeas apoyan muchísimo.
Oye, Burita.
Sí, muchísimo en ese sentido. Pero sí, no. Es difícil, es muy largo de hablar.
Sí, claro. Además, hablamos también de que muchísima gente va contigo, trata de mover sus películas latinas contigo y te enfrentas ahorita que se ha vuelto muy, muy complicado. No hay un mercado tan grande, entonces no es tan sencillo.
No es sencillo mover las películas, no es sencillo hoy en día vender, hay mucha competencia, las plataformas, etcétera. Una cosa también es lo que a veces el productor quiere su película y otra cosa es lo que la industria realmente paga por una película. Y ahí son dos cosas que no están, digamos, a la mano, y es donde surgen a veces, muchas veces, los problemas, ¿no? O las desilusiones. Pero todo es una estrategia que estudia mucho la película, o sea, es muy largo de platicar.
Un día vamos a tomarlo con calma, estrategia. Que nos expliques porque es muy interesante. Uh-huh. Güerita, rápidamente, algo que nos quiera recomendar. Nos dijiste que viste esta película de Michael Jackson, pero que tienes prohibido hablar de ella.
El embargo.
Bueno, sí, está el embargo y la película se va a estrenar y creo que habrá una función especial ahí por el Festival de Guadalajara, pero creo que es una película que la biopic de Michael, de las más esperadas, estrenos más esperados y probablemente más divisivos de este año, Michael, la biopic, que la dirige Antoine Fuqua, que son los mismos de que hicieron Bohemian Rhapsody. Y bueno, la verdad es que si tú fuiste fan de Michael Jackson, pues te va a gustar mucho porque es una carta de amor y un legado visual a esta película. Y las nuevas generaciones, pues esas que están apenas descubriendo que era el Moonwalk, pues les va a gustar también, porque la película es un imán. Y les aseguro que será a la sala corriendo a poner Thriller o Billie Jean, que a todo volumen, porque como espectáculo la película cumple muy bien. Pero la pregunta es si realmente es necesaria este tipo de películas. Yo creo que no, porque estamos viviendo una saturación de biopics que, lejos de ser interesantes, se sienten con trámites comerciales. Para mí, hasta la fecha, de todas las biopics, quitando Tina, que me gusta mucho, creo que para mí, de las últimas, la más interesante y bien ejecutada, honesta y arriesgada, ha sido Better Man, con Robert Williams. De las demás, híjole, se me quedan. ¿Por qué? Porque deja mucho que desear. O sea, y esta película de Michael, pues ofrece lo que ya sabemos, su genialidad como intérprete, su rigor profesional, su estatus de ícono. Sabemos, y hay que ser honestos, ¿al caso alguien dudaba que Michael Jackson era un genio en el escenario? No lo sé, no creo, ¿no? No necesitamos 2 horas de metraje para que nos recordaran.
No, güera, no des demasiado, acuérdate que tienes un embargo. ¡Detente!
No, está bien, esto lo puedo decir. Pero lo que realmente, o sea, analizando la película de las biopic, de por qué a mí me hubiese gustado, porque bueno, en el tráiler te dice toda la película, no es necesario, pero creo que se queda de ver, porque es interesante ver, para mí, los traumas y decepciones de Michael Jackson, su refugio de esa infancia, de esa incapacidad que tenía, que de esa infancia que le fue arrebatada, su oscuridad de la crisis, su estatus emocional, esas acusaciones de abuso, que sé que se sacaron de la película por cuestiones de demandas legales, etcétera, etcétera, su extraña y fascinante paternidad, su matrimonio con Elizabeth Prater, su identidad, digamos, esa introspección que lo mantenía aislado del mundo real, creo que no se toca, y al final creo que Michael se siente más como un pretexto para hacer, seguir lucrando con su nombre, como un ejercicio cinematográfico valiente. Michael Jackson es y será el artista más grande de la historia, según para unos, pero como hombre sigue siendo un misterio absoluto. Yo creo que es una película que nos dice quién era en especial, no muestra, y que solo muestra lo que la familia y el patrimonio quiere que veamos. ¿Quién realmente había dentro de Michael Jackson? ¿Quién era? No hay respuesta en la película, o quizá no la dejaron
muy clara,
darla, ¿verdad?
Pues ahorita.
Pero es una película que va a la... Si usted se acuerda de Bohemia Rhapsody, pues así va a ser.
Perfecto, güerita. Te dejamos, güerita, para que te repongas, para que estés muy bien. Hablamos la próxima semana. Gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Déjeme decirle que Liliana fue parte importantísima del Festival de Cine de Guadalajara. Hablaremos de eso más adelante.
Hace muchos años.
Éramos muy jóvenes todavía. Te mando un abrazo muy grande y nos hablamos la próxima semana, güerita.
Pues gracias, cuídate mucho, y pues yo aquí a pura manzanita cocida.
Ay, pobrecita. Bueno.
Nos vemos. Ah, pues no, o sea que.
Ya que.
¿Verdad? Nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo.
Cuídense mucho. Hasta luego.
Bueno, aquí teníamos una entrevista del Día de Muertos. Por fin llegó. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Paco.
Sí.
Paco Arias. Que tú eres productor.
Sí.
De esta película, que llama mucho la atención, es una película de horror, está en la sección del festival, de hecho en Jalisco, pero es una película prácticamente con actores norteamericanos y demás. Cuéntanos, está un poco raro, cuéntanos cómo es eso.
Claro que sí, pues te cuento quizá un poco el contexto para entender cuál es el camino y la fusión que tomó tanto el proyecto como la narrativa de la historia. Comienza para grabarse en Los Ángeles y comienza así siendo un thriller psicológico, pero luego por ciertas complicaciones que hubo con las huelgas y los paros en Estados Unidos, ellos ya querían rodar, entonces fue que me contactaron para poder rodar aquí en Jalisco. Cuando la película se decide hacerla en México, fue que entonces entra esta narrativa del Día de Muertos para adaptar la historia a un contexto mexicano. Entonces, tiene actores mexicanos también. Tiene grandes actores como Alejandro Ávila y Adriana Paz, y tiene otros actores norteamericanos. Pero bueno, sí, el proyecto es una fusión, una colaboración, que viene guión y dirección por parte de Estados Unidos, y mucha actuación y realización, 100% Jalisco.
Perfecto. Ahora, Jania, cuéntanos, tú viste la película, ¿qué preguntarías?
Bueno, primero quería darles una sinopsis, aquí obviamente me vas a ayudar, pero habla de nuestra paciente, que es Jane, que se ubica en un hospital rural, que despierta pues de un coma y le cuentan que tuvo un accidente, ella perdió su memoria, no recuerda quién es, solo que fue al festival de Día de Muertos. Perfecto. Entonces, de ahí se desencadena todo, entre las alucinaciones, entre pues ella intentando recordar quién es, luego hay por ahí un asesino serial que se está dando de noticia, y hay muchas influencias de thrillers y películas gringas. Entonces, ¿no nos podrías hablar más de eso?
Sí. Por eso es entre thriller psicológico, y luego por ahí va tomando tintes un poquito como más gore, pero al principio es esta búsqueda de identidad, esta como amnesia, donde ella empieza a tener alucinaciones, y es ahí donde empiezan a combinarse como fenómenos tanto como paranormales como alucinaciones, ¿no? Ella empieza a tener como apariciones, que al final, digo no al final, pues más bien son como ciertos mensajes. Y sí, hay un asesino que está buscándola, porque este asesino está obsesionado con el amor y lo que quiere es momificar parejas para, digamos, postergar el amor hacia la eternidad.
Ok, es una teoría interesante, no la recomendamos. Ahora
no llevar a la práctica.
No llevar a la práctica, por favor. Parece que la fotografía es muy interesante, es una de las cosas que más destacan de la película.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Bueno, la foto, el director de fotos sí fue también parte de Estados Unidos, fue el único, digamos, del crew que vino de Estados Unidos, pero él trabajó con todo el equipo de aquí de México, y son estas colaboraciones las que nos enriquecen, porque obviamente una industria como Estados Unidos, pues desarrolla muchísimas técnicas, pues exigencias que tienen para la industria, y muchas veces cuando llegan aquí nos piden esas exigencias, y nosotros, afortunadamente, todo el equipo de aquí de Jalisco estuvo a esa altura. La fotografía me parece muy interesante, utilizó muchos mecanismos de automatización de cámara, para que, a pesar de estar en un espacio cerrado como es la habitación y estar ahí 80% de la película, que no fuera como monótono. Entonces tiene mucho movimiento de muchos tipos, con mucho tipo de robots en cámara, como para lograr siempre una buena foto, y también mucho cambio de iluminación para cada emoción.
Ahora, cuéntanos dónde la puede ver el público y qué días.
Claro que sí, pues estaremos compitiendo en el Festival de Cine. Vamos a estar el jueves, viernes y sábado. Es jueves 23 de abril en Cineforo, 5 de la tarde. Viernes en Cineteca, 6 p.m. Están agotados los boletos para esa fecha. Y sábado, qué 25 bueno. de abril,
es
Cinépolis.
Una buena señal siempre, ¿no?
Sí, y mucha gente nos está diciendo, oye, yo quería ir y ya no hay. O sea, muchísima gente. Entonces, creo que tiene buenas expectativas.
Y más allá del festival, ¿ya hay ya la han comprado, ya hay un interés, ya tiene un camino la película?
Todavía no. Afortunadamente, esta película pues es parte de todo un proyecto de un grupo de inversionistas, por lo cual se tiene cubierto, digamos, la parte de distribución, en el sentido de que se tiene como hacer publicidad, comprar salas y demás, pero sí se busca un distribuidor. Ya hay muchas propuestas, y tengo entendido que incluso ya hay mucha probabilidad de que salga en salas. Estamos a la expectativa de tener más detalles.
Ah, pues está muy bien. Entonces, repetimos rápidamente para la gente que quiera ver la película, que ha demostrado tener como un gancho, que la gente dice, yo quiero verla. ¿Cuáles son los días y las funciones?
Claro que sí. Bueno, les recuerdo, la película se llama Día de Muertos. Cineforo, jueves 23 de abril. Cineteca, viernes 24. Y Cinépolis Galerías, sábado 25 de abril.
Perfecto. Paco.
No, yo ya.
Teníamos ya más quedó. Tiempo planeado para sí. estar contigo. No se nos han dado las cosas muy, muy a favor. Y bueno, lo vamos a dejar así. Tenemos que dar los premios para el día de hoy. Pero Día de Muertos, no se la pierdan. Es una película interesante. O sea, juega con los elementos de género, pero tiene ciertas cosas distintas que pueden ser muy atractivas. Sobre todo si le gusta el horror, esta puede ser su película.
Sí, así es. Tiene muchas combinaciones y puede ser interesante para la audiencia.
Ya está, Paco. Muchísimas gracias. Y vamos a dar
los ganadores
para quitarnos eso de encima y que la gente esté tranquila porque quiere aprovechar su fin de semana. Cuéntanos.
Ok, los ganadores para los boletos pases dobles de Cinépolis Plaza México. Recuerden que solo tienen que presentar una identificación en la taquilla. Ustedes eligen la película y el día. Tenemos a Leonardo Jonan, María de Los Ángeles Pimienta Hernández, Lidia Galicia Alvarado, Gabriel Alonso Santana y Mario Sonora Aguirre. Mario Sonora Aguirre, Gabriel Alonso Santana, Lidia Galicia Alvarado, María de Los Ángeles Pimienta Hernández y Leonardo Jonan.
Pues ya está. Felicidades a los ganadores. Ya saben que cada semana estamos dando estos boletos, estos regalos para que vayan y disfruten la experiencia del cine. Jania, vamos a hacer un resumen de lo que estamos recomendando.
Sí, hablamos mucho hoy.
De veras, hay varias cosas. ¿Cuál sería nuestro resumen? ¿Qué recomendamos?
Bueno, pues les recomendamos ir a ver Día de los Muertos. Ya presentamos las funciones. Interesante la película. Igual somos muy fans del terror. Entonces, para que se apunten. También, pues, Loreto, como hablamos del cortometraje, sí. Si les interesa. De drama, de los estrenos que están, pues, tradicionales como siempre. De drama, Mario Galaxy, La Posesión de la Momia y Exit 8 o Salida Número 8.
Que esa parece ser como interesante, diferente.
El concepto está interesante, digo, está divertido y creo que sí es hasta un poquito inmersivo. Tú como espectador vas también cachando como que cómo puede salir el de ahí, los detalles que hay. Entonces está padre la película. Bueno, la gente con la que he hablado se ha divertido mucho con ella, entonces ahí está. Y en plataformas les hablé sobre The Pitt, ya se hizo el final de temporada este jueves, Euphoria, que va a dar mucho de qué hablar probablemente en estas semanas, y también Malcolm en el medio, el
revival. Los 20 años después, que también como dice, se quiere mucho en México, véanlas, porque la semana que viene ahora sí vamos a hablar en serio de ellas. Jania, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Un placer estar otro sábado aquí con ustedes.
Chao, chao. Adiós.